agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Lucho Fraile, a tu programa regalón de este verano, esta temporada estival. Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. ¿Dónde nos escucha la gente? Desde Copiapó y hasta Punta Arenas. 101.3 en Copiapó, 98.7 en Punta Arenas. ¿Dónde le gustaría que nos escuchara? ¿Dónde le gustaría ir de vacaciones entre Copiapó y Punta Arenas? A Punta Arenas, ya lo dije, ya.
La, 98, la Torre del Paine, no, ahí, no, es, en verdad eso no está en...
No, pues no es Punta Arenas, no es Punta Arenas. No, o sea, es Magallanes. La región, pero no Punta Arenas, está como a una hora y media Puerto Natales de Punta Arenas.
Se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Qué es la ciudad que está al lado de la Torre del Paine?
¿Natales?
Puerto Natales,
a una hora y media de Punta Arenas. Estuve ahí hace como un mes de paseo con los compañeros de. Con los
es compañeros bonito Puerto Natales.
Es bonito Puerto Natales. ¿Algún destino que usted quiera recorrer en estas vacaciones entre Copiapó y Punta Arenas?
O sea, yo voy a ir ahora todo el verano a Rapel, me voy a bañar un rato.
Rapel debiese ser como San Fernando, como a esa altura más o menos. No, más abajo. Sí. Más abajo.
Acá cerquita.
99.1 somos en San Fernando, en Talca somos 94.5. ¿Dónde va a ir de vacaciones usted, señor Fraile? Ah, va a México. Ah, pero es que ahí nos tienen que escuchar por radioagricultura.cl. Y también para las personas que ahora la radio les gusta verla, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Como es habitual, los días jueves ya está aquí José Manuel Palacios Parra, alcalde de La Reina. Bienvenido una vez más. ¿Cómo está usted?
Acá estoy, pues, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
¿Empezó la temporada estival ya en La Reina o eso es post-Navidad, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo?
No entendí la pregunta.
¿Empezaron la actividad de la piscina?
No, pero eso hace rato ya.
No, es que no cacho,
¿no? Sí, no, empezamos con eso hace mucho rato. Mira, me están llamando, no puedo atender.
¿Quién
me
está llamando?
De Estados Unidos.
A ver.
Es un Eduardo. Este Eduardo es...
Pero contestemos, pues, contestemos. Pongámoslo de altavoz.
Es que lo que pasa es que este cabro nos ayuda con unos talleres desde Estados Unidos que estamos haciendo. Él es... Eduardo, se me olvidó el apellido, pero el que fue a competir a la Olimpiada. Que es vecino de la Reina, que está estudiando, está becado en Estados Unidos, ahora entonces está allá, estamos con unos talleres, y teníamos que coordinar unas cosas, y me dijo, pero ya está con su examen y su entonces me dijo, ¿cuándo? Y era hoy día, y mira, justo me llama ahora.
Tú llama a esta hora el desubicado ahí.
Pero bueno, en fin. Oye.
Esta gente olímpica. ¿Qué WhatsApp famosillo tiene ahí, por ejemplo? Palacio.
No, no puedo decir.
No, pero así como Monsalve, por ejemplo, tuviste
WhatsApp. Oye, no, esto es una cuestión bien íntima, pero la voy a contar.
A ver, vamos.
Mi señora es veterinaria, te he contado. Ah, trabajaba en una empresa, pero ahora dijo, no, me voy a quedar en la casa y voy a tener mi...
Por eso tengo un marido que sacó 70%.
No, y aparte que ya tiene mucho, entonces, no, si al revés, yo creo que la mejor ahora. Bueno, pero eso quiere decir que tengo convertido mi casa como en un zoológico. De repente voy, encuentro perros,
recoge perrito y gatito.
No, le mandan ahí. Alguno de repente los tiene, digamos, le da hospedaje mientras. O sea, tiene todo su
una cuento guardería con una guardería provisoria.
Claro, una cosa así. Y bueno, y un día en la mañana llega y me tocan el timbre. Un día domingo a las 9 de la mañana, está ahí como recién levantando, y de repente toca el timbre, yo contesto en la cocina y digo, sí. Me dice, alcalde, está acá el señor Manuel Monsalve.
¡No!
Y yo le dije, a ver, espérate un poco, entiendo yo que esa persona no puede llegar para acá, para mi casa, así como tan libremente.
Pero sí, esto fue después de toda la escoba.
Sí, hace un par de semanas atrás.
Y quiere un alcalde nombre.
Claro, pues, entonces llego y yo Le digo, oye, le voy a preguntar a la piscina. ¿Te suena Manuel Monsalve? Sí, me dijo, abajo tengo un gatito que... Entonces, claro, bueno, era el que venía
Manuel. Oye, Monsalve.
Muy agradable, Manuel, digamos, pero...
El otro.
Pero no era el caro.
Qué mala pata llamarse Manuel Monsalve en este momento.
Claro. Ah, en algún momento...
Puber pesado, claro. Te llama Manuel, pero ahora está crucificado.
Bueno, ya, pero...
Esperemos
que avance esa cosa, porque hay que ver, digamos, porque hay que hacerle todo eso. Pero claro, me llamó igual la atención. Así que, bueno, a eso está dedicado mi señora.
Oye, ¿no? ¿Y tuviste WhatsApp con Monsalve?
No.
Así como mande más carabineros, no sé. Busquemos ahí de haber.
No sé.
¿Y con la ministra Toá? ¿Con el presidente Boric? ¿Te han enviado alguna al presidente Boric?
La verdad es que no me tienen... Bueno, no sé, no, yo creo que... No.
¿Piñera? No. ¿WhatsApp con Piñera? Sí, y ya va la reina semana por medio.
No.
Les tenía buena barra el ministro París.
No.
Ni con Monsalve, con Toá.
No tengo...
Camila, Lucho pregunta si tenía a Camila Polici.
No. No, ni a Camila Polici, ni a ninguna de las Camilas, digamos.
Ninguna de las Camilas. ¿Tampoco Katis?
Sí. Así que... No. La verdad es que mis contactos son más institucionales con todos los... Generalmente me llaman a través del municipio, me ponen en contacto, alcalde, lo está llamando tal persona. Con Durán sí, porque Durán tenía un...
De hecho, a mí me llamó Durán. Me llamó Durán y me dice, oye, no tengo el contacto Palacio, mándame el contacto. Y se lo mandé y ahí no sé para qué hablas. Estoy hablando hace como 2 meses.
Sí, no tengo yo... Tú sabes, pues ahí... Lo que pasa es que dentro del mundo municipal es distinto aquí con entidad de gobierno. Ahora, por ejemplo, tengo que comunicarme con la ministra de Ciencia.
Ya.
Y Tecnología.
Está bueno, le subieron el presupuesto como... Sí. 500,
no, es que tengo un proyecto choro ahí, me dijeron, tiene que hablar con... me dijeron, voy a hablar con ella porque acá esta cosa va a andar. Entonces, pero son para casos muy puntuales, ¿más? Y lo otro es más protocolar, invitaciones a esto.
Pero ahí no invita a la persona, invita como el asesor,
la secretaria. Por eso que no tengo el contacto tan directo. Eso queda para personas que tienen un nivel de amistad un poco más cercana, digamos, con esta administración.
¿Y quién será el ministro que mejor te cae? De los que te ha tocado conocer, de esta administración.
Bueno, lo que pasa es que yo conozco hace tiempo al ministro de Transporte, porque es vecino mío.
Juan Carlos Muñoz.
Con Juan Carlos.
Dicen que es un gran ministro de Transporte.
Es muy bueno. Te digo, si me preguntáis a mí, ahora yo lo conozco, entonces quizás no hay tanta objetividad al respecto.
Pero yo he escuchado muy buenos comentarios de él.
Pero yo creo que ha hecho una gran tarea. Lo que pasa es que es un ministerio que no luce tampoco tanto como otros, ¿cachai? Ni está tan... Pero...
No, pues se acuerdan de él cuando sube el pasaje a Santiago. Ahora para las fiestas se acuerdan de él de nuevo, sí. Porque hay que cerrar la ruta.
Hoy día
68.
Ayer estuve con él en la mañana viendo el tema de control vehicular, ¿no? Fiscalizaciones, ¿no es cierto? En la Plaza de Gaña. Ahí estuvimos conversando un poco porque los tiempos nos dan, pero bien, yo tengo una muy buena impresión de él, creo que ha hecho una buena pega.
Y de los alcaldes vecinos, porque te renovaron todo el vecindario. Tú miras hacia Las Condes, está ahora Cata San Martín. Miras hacia Peñalolén, uy, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el alcalde nuevo de
Concha. Es que me acuerdo del eslogan que tenía él, pero...
¿Cuál era el eslogan?
Concha tu alcalde.
Concha tu alcalde, sí. Está bueno. Ya, entonces le vamos a proponer que venga a ser panelista. Lo Barnechea hasta Alessandri, a Ñuñoa, hasta Sichel, sí. Te renovaron todo el vecindario.
Me renovaron todo. Pero yo conozco harto a todos, a Felipe, lo conozco hace tiempo y hemos trabajado en distintas cosas, así que bien.
Pero a Cata San Martín también.
Con Sichel. A la Cata la conozco menos. Tuve una reunión con ella, parece bien, está viene con mucha energía y con mucho entusiasmo. La veo como
con mucha auditoría.
Con ganas de
mucha auditoría viene.
Pero con ganas de hacer hartas cosas. Así que eso, tengo un par de reuniones. Tenemos que ver ahí algunos temas porque aparte compartimos varios directorios,
el Parque Cordillera,
la Junta de Alcaldes, Entonces vamos a estar ahí, probablemente también estemos en la MUT. Entonces vamos a tener la asociación. Entonces nos vamos cruzando con ellos en distintos escenarios. Y trabajamos. Y son escenarios bien diversos. Me toca a mí trabajar con la Carola Dictado, donde tú estábamos en la asociación Parques Cordillera y trabajamos juntos.
La saludaste. Por eso te decía. ¿El aniversario de la radio? Que, a la Carolina, a la subsecretaria de la Dictado.
¿Sabéis que? Es un tema que no he hecho y tengo que hacerlo. Tengo que llamarle, felicitarla. O sea, le felicité a través de un WhatsApp así por el cargo que tiene ahora, pero yo creo que tengo que llamarla. Si no. Bueno, estos meses han sido bien brutales, ¿eh? Porque veníamos saliendo de la elección y después nos vienen todas las. Mira, septiembre y diciembre son meses horrorosos para todos los alcaldes. La cantidad de actividades y cosas que tenéis que hacer son brutales.
Claro, aparte está patria, aparte, Navidad,
y aparte está el cierre, estáis cerrando el año. Entonces pues hay una serie, se mezcla como la Navidad, los cierres de los talleres, viene una serie, viene el verano, entonces tenéis que preparar, ¿no es cierto?, todas las contingencias en términos de seguridad, mucha pega. Y septiembre, bueno, también.
En el Consejo también hubo harta renovación de elenco.
Sí, tenemos un consejo. Este consejo quedó compuesto por tres concejales UDI, dos concejales de Republicanos, un concejal de Renovación, un concejal socialista y un concejal del mundo del Frente Amplio que nunca sabía muy bien pero son estos partidos, digamos, con hartas
no, pues letras. Sí, ahora acuérdate que el Frente Amplio se unieron, así que uno solo.
¿Sí?
Sí, pues se acabó todo, se acabó Revolución Democrática, Convergencia Social.
Eso comunes, era Convergencia.
No, ahora se acabó y se fundieron en un gran abrazo progresista.
Pero como que no estaba listo eso. ¿Cuándo pasó eso?
No, sí, eso ya ocurrió, más o menos deberá tener la fusión oficial. Por Cervel, ¿sí? Debe tener más de un mes.
Lo que pasa es que yo me había quedado con el anuncio y realmente le pregunté y me dijeron, no, si eso todavía no está, no corre. Entonces, ¿qué hay con esa...?
Son oficialmente partido se llama Frente Amplio.
Okay.
Que agrupa a los ex... Revolución Democrática, Convergencia Social, que era el partido del presidente, Revolución Democrática, por ejemplo, el de Giorgio Jackson, el de Maite Orsini, también. Es vecina también Maite Orsini, ¿no?
Lo desconozco.
¿No? ¿No? Sí, mejor no saber ahí dónde anda. Mejor no saber.
Sí, hay cosas que me...
Sí. Y también Comunes, porque se disolvió, bueno, lo disolvieron, tú, si te acuerdas, tuvo todo el lío con Karina Oliva, allanaron
Comunes... el partido... Comunes era como un partido que se desprendía un poco de un ala de como del Partido Comunista, ¿o no? ¿O tenía algo que ver? O,
no, Comunes, ellos se definían como los más populares dentro del mundo del Frente Amplio.
Okay.
Entonces tenían harto arraigo en zona de Puente Alto, perfecto. Bajo de Mina, de hecho Karina Oliva venía de ahí. Revolución Democrática eran como los más cuiquitos. Estoy viéndolo así, la caricatura desde afuera, ¿sí? Con todo respeto al amigo del Frente Amplio, y Convergencia Social eran como la nueva izquierda renovadora,
era como
la del presidente
Boric. Como el Frafra,
claro. Y esa era la del presidente Boric. Y al final terminaron todos juntos porque solo está difícil, si ahora hay que sobrevivir con probablemente sobre 5%.
Antes como que se separaban todos los partidos, ahora como que hay que juntar.
No descarto Chile, a Bópoli le va a costar mucho sobrevivir, aparte de la crisis en que están. No sé si seguiste la noticia de la escoba de la elección, se suspendió la elección.
No. O sea, sé que no hay...
No hubo elecciones, se suspendió la elección, en la mitad de la elección se suspendió la elección, se fue toda la directiva, menos la Gloria Hood, incluyendo su ex concejala, también tuvo que renunciar, Después se peleó con Gloria Hood, ahora es del otro bando, la concejala.
¿Sí?
¿Sí? No, sí, está tan...
Ah, miércoles.
La teleserie está entretenida, Nebopoli. En un futuro, UDI, RN, Evópoli, un solo partido, Chile Vamos. ¿Ve? Estaríamos justo en el mismo partido, qué lindo sería.
No, un solo partido que se llame UDI.
Ya. O se va a ir a Republicano al final, que mucho. La gente especula, usted sabe.
No, o sea, no. Yo me llevo muy bien con todos los partidos, digamos, de nuestro sector. Yo haría de verdad una alianza. O sea, yo creo que acá tenemos que tratar de sumarnos más que dividirnos. ¿Ah? Y, Y creo que cansan eso, una coalición muy fuerte. En estricto rigor, los principios, los valores, lo que nos mueve es lo mismo, hay algunos matices, pero dentro de los partidos también hay muchos matices. Entonces yo no entiendo mucho porque unos dicen, no, es que no sé, Evópoli es súper liberal. Yo conozco algunos Evópoli adentro que no son nada liberal, son mucho más duros, digamos, que lo que podría ser alguien de incluso Renovación Nacional, porque Renovación también tiene sus lotes bien duros, sus lotes. Entonces,
yo siento que a la UDI le hizo bien republicano. Le hizo bien, electoralmente no, porque claramente republicano le come electorado a la UDI. Pero le hace bien en qué sentido, que los que se sentían legítimamente muy duros dentro de la UDI, hoy día casi todos están en republicano. Como que la cosa se sinceró un poco.
Yo siempre digo esto es un poco broma también, pero es como que apareció republicano y ahora somos de centro.
Sí, ustedes son de ahora son de centro derecha.
Entonces es una cuestión bien loca, pero hola. Yo siempre hay un mapa político y uno los va ubicando los actores, ¿no es cierto? Los que están más al centro, los que están más a la derecha, los que están más a la izquierda, en fin, y así se va. Y hoy día en el mapa político, claro, se corrió esto nos empujaron para el centro. Ahora han aparecido. Porque con esta cuestión es cíclica, en algún momento apareció, fue como moda, después del gran triunfo que tuvo Republicanos para la Constituyente, pelearse, digamos, quién era el más...
Más duro, más de derecha.
Entonces aparecieron como tres partidos más.
Están los libertarios con Johannes claro. Kaiser, está el Partido Social Cristiano, que dice que son duros, pero... Populares.
Y hay otro que es el de este gallo que era como el fútbol, que era como una barra.
Pero ese es Pancho Malo, eso ya es otra cosa.
Pero hay un partido, ¿no? Él tiene sus seguidores.
El Team Patriota.
Pero no sé si es partido, movimiento, qué cosa es.
Como pinochetista.
Claro, pero a lo que voy yo es que aparecieron en el mapa. Sí. Entonces corrieron también a Republicanos, ya no son, ya también están.
Sí, por Republicanos también está amenazado más ya, hacia la derecha.
Republicanos como centro-derecha. La UDI es como de centro.
Socialdemócrata ya. Claro. Socialdemócrata ya.
Y ahí, bueno, ¿para qué vamos a decir dónde está Evópoli?
¿El futuro de Chile vamos? ¿Está hacia republicano o está hacia amarillo y demócrata? Porque o es uno o otro, no se puede estar bien escondido con
el diablo. Esta cuestión tú sabes cómo es la política. Esto es un péndulo. Entonces un día estoy más tirado para el lado de la derecha, otro día. Entonces hoy día estamos como devolviéndonos. Yo creo que todavía va a agarrar para la próxima presidencial. Todavía estamos con la balanza al lado del sector de derecha. Va a ser peleado como siempre, pero yo creo que va a beneficiar un poco más a la gente derecha. Y después, naturalmente, cuando tú eres gobierno, estáis mucho más expuesto y se empieza un poco a polarizar para el lado de la izquierda y volví a pasar de un sector el centro. Esta cosa se mueve mucho. Hoy día yo creo que vamos de vuelta, yo creo que vamos más para amarillo y esas cosas, digamos. Esa es como la tendencia a nivel nacional. Ahora, uno nunca sabe lo que puede pasar porque estas cosas también son bien reactivas a lo que va pasando en la contingencia. Entonces, bueno, tuvimos un caso Monsalve, que esta cosa como que iba, pero después sale este tema. El caso Katy Garriga, que empezó, la gente empezó a decir, chuta, y entonces empezó a estigmatizar a un sector de la política. Después aparece el caso Monsalve, extremo para el otro lado. Entonces, bueno, esas cosas van enturbiando un poco la lectura clara de lo que está pasando, pero lo que dice la lógica es que yo creo que vamos a ir con esta misma inercia, la ola todavía está y el viento está soplando a favor de la derecha, pero en un ratito más después de las elecciones presidenciales, ya a menos que, y ojalá sea así, la Evelyn la rompa con su elección y bueno, y empecemos a recuperar hay que ver también cómo está el país, digamos, en ese momento.
Queda mucho, por eso. Queda un año y todo literalmente puede pasar. Oye, lo que pasó volando es el programa, porque Lucho dice que quedan 5 minutos de programa y yo tengo todos los temas que me mandó, y si no, después me llaman ahí del gabinete.
No, pero mira, te cuento que es importante también saberlo. Hemos estado trabajando en distintos escenarios. Bueno, te conté que hicimos esta fiscalización con Sichel ahí en la Plaza Caña, estuvo súper bueno. Hemos estado trabajando mucho con Ñuñoa. Estamos hoy día haciendo una cuestión bien interesante, que es como generando esta alianza, esta colaboración bien activa con los vecinos. Ah, me reuní partiendo, digamos, con mi vecino del lado
sur.
Sur, digamos, con Concha, estuvimos ahí.
Ah, no, pues esos son del lado.
Del lado.
Sí, hemos el lado.
Sí, el norte.
Sichel es poniente.
Sí. Después, y ahí haciendo algunas cosas con Arrieta, que es un tema que tenemos en conjunto, tenemos que solucionar. Y estuve hablando de algunos planes. Con Sichel estamos viendo algunas acciones colaborativas. También le estamos pasando alguna ordenanza para que vayamos unificando temáticas, no sé, como los escombros aéreos. Y estamos viendo también nuestras ordenanzas que. A todo esto entran en vigencia el 13 de enero.
Lo vi así, ordenanza del Chao Cables. Yo dije, esa cuestión en la reina tiene como 15 años.
No, tiene 7. Pero sí. Bueno, eso es lo que estamos ahí trabajando con ellos, también entregando, porque esto tiene sus complejidades también, que tenemos que traspasárselo. Entonces estamos haciendo ahí como una especie de asesoría, capacitación, para que la cuestión le fluya más. Nosotros ya hicimos el camino difícil, entonces para que...
A los amigos de Ñuñoa.
Claro, para que ellos le fluya un poco más también.
¿Son donde eran las reuniones? En Plaza Ñuñoa, sí, ¿no?
No, todavía no toca, es que son más técnicas. Después nosotros nos juntamos a celebrar nomás. Y bueno, y estamos también viendo el tema de la ordenanza, uno que es la de la ordenanza de sanciones a las personas que estén consumiendo droga y alcohol, que estaba acordándome el nombre específico de la ordenanza, pero eso es, ¿no es cierto? Una ordenanza que sanciona a las personas que consumen droga o alcohol en el espacio público hasta 5 UTM, que eso le da músculo, herramienta a nuestros inspectores municipales para que puedan acercarse a estas personas, pedirle a la documentación, sacarle una multa, porque más allá de la misma multa, es una acción que previene, ¿no es cierto?, que estas situaciones sigan pasando. Porque esto está... Mira, lo que pasa mucho, por ejemplo, es que en las plazas se juntan jóvenes que salen del colegio a fumar, como choreza. Entonces ese gallo va y te acerca y le saca un parte, y ese parte lo tiene que pagar el papá. Entonces esa cuestión,
ya...
olvídate que ese gallo va a volver a hacer lo mismo. Entonces son cosas, una estrategia que son muy muy eficientes en ese sentido, porque logran el objetivo.
Ahora,
que es que la gente siga siga desarrollando esas malas prácticas.
Si
tenemos una ordenanza que es lo mismo, pero con las infracciones o delitos menores que se cometen en el espacio público. Por ejemplo, el robo de un celular, el robo del cable, un balón de gas, en fin, otras cosas, incivilidades que se estén rayados en las calles, nuestros inspectores van a poder multarlos, y esos son 5 UTM. Si el gallo no paga las 5 UTM, se va preso. Entonces, inhibe mucho que suceda en ese tipo de...
¿Cómo se hace en la práctica? ¿Es un inspector va donde los cabros chicos que están ahí ya fumando marihuana? ¿Quién les tiene que pedir, no sé, el carnet para pasarle el parte?
Sí,
Sí,
porque hay una norma municipal que te permite, porque ellos, no es que se lo pidan a alguien que va caminando, sino que ellos
están... No es un control de identidad.
No, pues ellos están cometiendo un acto, digamos, que el caso del consumo de droga y alcohol, eso está prohibido por ley. Entonces están, esto obviamente va acompañado del acompañamiento o el llamado a la policía correspondiente, en este caso carabinero, y lo mismo obviamente con un delito. Entonces esto no es que se reemplaza la sanción por una multa municipal. No, la multa municipal es un camino paralelo. Entonces tienen que... Él cometió un delito, tiene que pagar en la Comuna de la Reina.
Tiene que responder en tribunales por ese delito, y además tiene que responderle a la comuna en términos de la ordenanza pagando.
Claro, porque ¿qué es lo que estaba pasando en la realidad? El gallo que se robaba un celular y lo pillaban, efectivamente lo llevaban, quedaba retenido un tiempo en la comisaría, esto se iba a la fiscalía, en la fiscalía entraba un paquete de 1000 casos más que tenía, entonces quedaba abajo y finalmente se terminaba archivado. O sea, todos los delitos menores, o la gran mayoría de los delitos menores, quedaba sin sanción. Entonces, tremendo negocio. Hoy día no. Hoy día el gallo, si lo pillan, va a tener que pagar 350 lucas, y si no paga 350 lucas, el gallo está preso. Esa es la, ¿te fijáis? Entonces hoy día
hay consecuencias por cometer un delito. Y asociado a eso, estamos viendo también, como nosotros vamos a tener el registro de las personas que cometen estos delitos, nosotros vamos a poder chequearlo con nuestros servicios municipales, por ejemplo, IDECO. Entonces quizás ese gallo que anda choreando celulares, el gallo quizás pide todos los meses una caja de mercadería.
Chao,
y que ella, claro, ¿cómo voy a andar más encima? Entonces, son cosas que no es la solución, pero son herramientas que van generando un estímulo negativo. Y marca el camino, ¿cierto?, para ir erradicando ciertas conductas que nosotros no queremos que sucedan en nuestra comuna.
Oye, se nos acabó el programa, pero me quedó un temazo.
Vamos a ver, que verlo. Bueno, y eso también lo estamos viendo con
lo de las armas no letales, que tú has levantado la voz harto de eso, del arma Taser.
Sí.
Porque la subsecretaria de Prevención del Delito, la ex vecina de Peñarolén, sí. Carolina Leitao, se manifestó en contra y todo el asunto. Entonces, mira, estaba choro el tema, pero
súper, pero
el señor Fry le dice que sacó el programa.
Pero que le pasen las Taser a los carabineros, que vean efectivamente cómo funciona, y que decirle a la Carola con mucho cariño que no es algo para ir a reprimir, no queremos ser policías, lo hemos dicho miles de veces, pero es algo para proteger a los inspectores, sino que me diga entonces por qué los vigilantes que andan en los camiones Brinks andan con pistolas. No son policías, ellos no tienen una labor policial, pero necesitan de ese armamento para la labor que están realizando. Lo mismo nuestro inspector municipal. Nosotros no queremos hacer tareas policiales, queremos acompañar a las policías en sus procedimientos y poder apoyarlos.
Esta semana vi lo Barnechea, blindaron los autos de los inspectores.
Seguramente, pues es que la cuestión, ¿cachai?, va avanzando para allá. Y es porque pueden disminuir los delitos, pero efectivamente cada vez son más violentos. Entonces hay que desarrollar alguna acción para proteger a los inspectores también.
José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, gracias por estar una semana más aquí en Chile.
Estimados, muchas gracias por la invitación.
Nosotros hacemos pausa comercial, señor Fraile, y volvemos con más.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche La Reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Lucho Fraile haciendo, por supuesto, que Chile Público con Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, ¿dónde más? En la comuna de La Reina, porque en Misquimicui Restaurant de alta gastronomía y fusión, te puedes comer, por ejemplo, un ceviche de La Reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica del Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de La Reina. Como hay tanto feriado, hay tanta cosa, dijimos, traigámoslo al día lunes a los amigos de Amarillos por Chile, aunque usted siempre anda de azul, no anda de amarillo. Bienvenido, Gustavo Paulsen.
Hola, Jorge, un gusto saludar a todos quienes nos escuchan y nos ven hoy en la noche.
¿Usted hincha azul, además, de todo esto?
No.
¿Usted de qué equipo era?
De Everton.
Ah, de Vira, Everton, era Guatamarilla, de Guatamarilla. ¿Ah? Un saludo a los amigos de la U, los vi a todos celebrando. Viste, cumplieron 30 años. Tú soy chuncho, ¿no? Sí. Cumplieron 30 años del campeonato del 94. Ahí los vi. Del 94. El 94. Estaba, vi a Arturo Salavia, Lulo Socía, Sergio Vargas, los Castañeda. Pato Mardones como que recreó el penal. ¿Lo viste, no? ¿Lo viste en la red? Lucho me dice que sí, no he visto ni una cuestión. Ni una cuestión. Ya. Amarillos por Chile, Gustavo Paulsen. Fíjate que, a propósito de esto de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que es, poquito a poco se va desgranando el choclo respecto a lo que vamos a tener el próximo año en las presidenciales, que en marzo ya vamos a estar full presidenciales. Yo digo que se va desgranando el choclo porque Chile Vamos, tengo la impresión de que se va a inclinar por ratificar a Evelyn Matthei sin, por lo menos, Evópolis y RN. Uh-huh. Yo creo que Rodolfo Carter no va a claudicar en las primarias, va a ir a esas primarias de Chile Vamos de manera independiente, tal como, por ejemplo, 3 años y medio atrás fue Sebastián Sichel, que de hecho terminó ganando. Al frente, creo que la figura de Carolina Tohá ya está más o menos asentada, más o menos clara. Vi un tuit muy bueno de Patricio Navia, haciendo un símil con lo que había sucedido en Argentina. Massa, el candidato del oficialismo en Argentina, uh-huh, era el ministro de Economía y tenía sumida Argentina, pero en los niveles de inflación, pobreza y demás, terrible. Y acá, la candidata del oficialismo va a ser la encargada de la seguridad pública. En el peor momento de seguridad de que yo tengo recuerdo de toda mi historia vital, y además saliendo, de hecho, sin ir más lejos, de un fin de semana recién pasado, ayer, anteayer, terrible en materia de seguridad, con asesinato, homicidio, ajustes de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente ahí a lo mejor alguien más va a ir a esa primaria, pero yo tengo la impresión que Carolina Tohá va a terminar marcando aquella. Se habla de la senadora Udanovich también, etcétera. Por el lado de los amigos del Frente Amplio, al parecer el diputado Winter tiene ganas, aparecer el diputado Latorre, el senador Latorre por Valparaíso tiene ganas. Hoy te tengo una anécdota además. Estuve el fin de semana en un matrimonio. Uh-huh. Me tocó en la mesa sentado con el diputado Vlado Mirosic, que también es
candidato presidencial. Sí.
Y de hecho le dije, pero diputado, ¿va a ir a la presidencial? ¿Cómo va la presidencial aquí? Sí, estamos trabajando. Y le dije, ya, pero lo más probable es que usted va a perder, diputado, si no, ¿para qué? Y me dijo, sí. Me dijo, sí, voy a perder. Entonces ahí mueve la senatorial en Arica, que tiene elecciones senatoriales. Pero ahí va a estar en la presidencial también Vladimir. Ya. El Partido Comunista no sé a quién va a llevar. No sé a la diputada Cariola, a la diputada a la vocera Vallejo, no tengo idea. Y me faltaría solo, bueno, los republicanos van a llevar a José Antonio Kast, uh-huh, que no van a hacer primarias con nadie. Uh-huh. Los libertarios van a llevar a Kaiser, que no van a hacer primarias con nadie. Aquí hemos tenido varias veces al diputado Arroyo del Partido Social Cristiano, ellos sí van a hacer primaria. El uh-huh partido pidió que todos los parlamentarios fueran a la primaria. ¿Está bueno eso?
Sí.
Como ya esta cuestión de chacra.
Y es un partido que además está con una estrategia muy coherente con que están partiendo, ¿no? Y que están tratando de llevar candidaturas en todos lados. No olvidemos, por ejemplo, que llevaron una candidatura en Puente Alto, que era una señora de apellido Sandón, que tuvo que ser desmentido.
Sí, claro.
Que era pariente del exalcalde.
Creo que son como 4 o 5 diputados, van todos. Sí. Van todas las. No se hicieron ni un problema. Toda la primaria, porque las primarias en este país son cualquier cosa. Y me faltan solo ustedes, pues. ¿Ah? Me faltan solo ustedes que se decanten si van a apoyar a nuestra querida senadora Rincón o van a levantar candidato.
Bueno, Demócrata está respaldando a la senadora Rincón. No sé si eso se ha sancionado internamente. Pero es una candidata muy potente por parte de ese partido. Y desde luego creo yo que Amarillos tiene que tener una candidatura presidencial, sea alguien de su fila o no, pero tiene que tener una candidatura presidencial. Ya es un partido que se ha constituido en la mayor parte del país, y es un partido que tiene una propuesta, creo yo, relevante también para el país, y por lo tanto eso tiene que materializarse en una en una candidatura presidencial. Ya llegamos al momento en que ese pronunciamiento, yo creo que es necesario.
¿Qué liderazgos hay dentro de Amarillos que pueden asumir una candidatura presidencial? La semana pasada estuvo Mariana Elwin aquí, bueno, por ejemplo, yo tengo la mejor impresión de ella siempre. Ah, no ahora que está nada más en Amarillo.
Sí, desde luego Mariana es una figura muy importante dentro del partido, que nosotros, por supuesto, respaldamos. También está Soledad Alvear, y hay otras figuras que, según lugar a dudas, tienen la trayectoria y las capacidades, además, para ser candidata y, desde luego, ocupar el cargo de la primera magistratura.
¿Usted lo tiene descartado? ¿Usted lo tiene descartado?
Yo lo tengo descartado. Gracias por la pregunta.
No, porque... pero es que...
Sí. Sí, pero además de esas figuras que son dentro del partido, hay otras figuras que también han llamado la atención de nuestros dirigentes y que podrían representarnos también de forma muy hidalga y también competitiva. Ha surgido en el último tiempo la figura del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que creo que también podría...
Él también adunar. Lo super hiper descartó, ¿eh?
Sí, yo creo que él lo tiene descartado, efectivamente.
Sigue siendo, aparte...
es el demócrata cristiano.
No, pero sigue siendo embajador de Chile para el mundo asiático, el Asia-Pacífico. No
estoy seguro, no estoy seguro, pero sí, yo creo que él había asumido ad honorem, ¿no es cierto?, esta representación, porque es una persona que está muy preocupada por las relaciones internacionales del país, en particular con el sudeste asiático. Y más allá de sus posibilidades reales, y más allá incluso de su propia voluntad, es decir, que quiera acompañarnos en una lucha como esta, no cabe ninguna duda que, habiendo pasado este país por todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no es cierto?, este intento por desvalorizar, por ningunear, por minimizar lo que fue el periodo de la Concertación, esos 30 años, digamos, que son los mejores años de nuestra historia, desde el punto de vista económico, el punto de vista social y del punto de vista político. Después del estallido social y todo lo que vino después, ha venido a resurgir entonces la figura de quienes encabezaron ese proceso de construcción, de transición a la democracia, de construcción de nuestra solidez económica, en fin, y creo que eso ha permitido revalorizar nuevamente la figura de una persona que es muy representativa de esa época, como lo es Patricio Elwin, como lo es Ricardo Lago.
Yo le pregunté a Mariana,
¿qué es el presidente Frei?
Le pregunté a Mariana, don Patricio Elwin, ¿dónde estaría hoy día? ¿Estaría en el socialismo democrático? Descartado, por supuesto, que estuviese en la prueba de dignidad. Descartado, republicano y todo para allá. Pero ¿estaría en el socialismo democrático? ¿Estaría en el Demócrata Amarillo? ¿O estaría en Chile Vamos? Que yo creo que a Chile Vamos le hizo muy bien la llegada de republicanos, pese a que, bueno, mucha gente no le gusta, pero yo creo que le hizo muy bien, porque como que ahora la UDI es de centro derecha. Pero es que en verdad, ahora la UDI ya no es la derecha, ahora son de centro derecha, y en verdad se nota que son de centro derecha, como que está todo más decantado, más claro. Bueno, y Mariana me dijo, no lo tengo tan claro, me lo he preguntado muchas veces, no lo tengo tan claro, pero sí tengo claro que donde sea que esté, estaría liderando el proceso. Eso me responde.
Bueno, sí, porque Patricio Elwin, que tú también tuve el gran honor de conocerlo, era un político de ADN político, ¿no es cierto? Pero una persona además muy consciente de su propia responsabilidad como líder político, que siempre lo fue, y también con un profundo respeto y cariño por nuestras instituciones, por nuestra democracia y por nuestro país. Yo diría que el gran talento que tuvo Patricio Elwin fue conciliar su personalidad y su identidad como abogado, porque Patricio Elwin es, por sobre muchas cosas, un jurista, y casi todas sus interpretaciones políticas respecto de lo que había que hacer en la lucha contra la dictadura y posteriormente como gobernador vienen de esa profunda orientación valórica asociada al derecho y a la juridicidad. ¿Eh?
Don Pato una vez me retó. Yo te conté eso.
Sí, no.
Es que me retó y muy duro. ¿Sí? Y en público.
Yo tenía su carácter duro. Yo también alguna vez lo vi en esa faceta.
¿Mm? Yo siempre lo imaginé como más bonito, más bonacho. No, pero ese día me echó la foca duro. Yo era un tierno y juvenil estudiante de licenciatura en historia en la Católica Campus San Joaquín, y él ya no era presidente, por supuesto. Yo estudié a finales de después de los 2000, y yo le pregunté por el episodio del golpe militar, que en el fondo cuáles habían sido sus razones para apoyar el golpe. Y le pegó a la mesa así. No sabe nada, hijo. Yo jamás en la vida he apoyado el golpe militar. Dice que lo que él apoyó fue mira la respuesta, fue el término de un gobierno que había caído en una serie de inconstitucionalidades, en una serie de descréditos, que era el de Salvador Allende. Uh-huh. No de la manera en que terminó cayendo, pero se enojó.
Sí, lo que pasa es que, claro, la visión polarizada que tenemos hoy día también se tradució en otra visión de la historia. Y lo que aconteció en 1973 y en los años posteriores es mucho más complejo que esta visión bipolar que nosotros tendemos a asumir. Y el rol de la Democracia Cristiana, partido del cual yo milité y que soy muy crítico hoy día en la actualidad, creo que fue bastante más consciente y más patriótico del que se evalúa hoy día, que fue durante ese periodo. ¿Ah? La Democracia Cristiana fue un partido muy opositor al gobierno de Salvador Allende, a la Unidad Popular, pero eso no quiere decir que haya apoyado, como partido al menos, lo que vino después. ¿Ah? Y ese matiz es muy relevante, porque la Democracia Cristiana, encabezada por el propio presidente Elwin, fue la que reconstruyó el centro democrático con el socialismo democrático. Sí, eso me hace, y permitió avanzar.
Pero el día 11, la Democracia Cristiana prefirió mirar para el lado respecto al golpe. Lo único que no miraron para el lado fue el famoso grupo de los 13.
Se vivía en épocas muy convulsos, días muy convulsos, muy difíciles.
Estaba el hermano del presidente.
Que estaba, claro, don Andrés Elwin.
Estaba Belisario Velasco también en el grupo de los 13.
Todas personas que trabajaron y colaboraron con el gobierno de Patricio Elwin. La Democracia Cristiana sufrió profundamente el rompimiento de la democracia. No nos olvidemos que el cardenal Silva, que hoy día podemos decir que era prácticamente un demócrata cristiano, ¿no es cierto? Sí. Y el presidente Elwin y el presidente Frei, Frei Montalva, lucharon por establecer algún tipo de diálogo con el gobierno que evitara algo que avanzaba sin parar, sin poder detenerse, como una profecía autocumplida, que iba a haber un golpe o que podía haber una guerra civil. La Democracia Cristiana, esa era su alternativa, la búsqueda de un diálogo que permitiese una salida democrática al país. Lamentablemente eso no ocurrió, y muy poco andar, la Democracia Cristiana se transformó en opositora a la dictadura y defensora de los derechos humanos. Yo creo que hay suficientes testimonios y suficientes pruebas de que ese fue el rol más importante que la democracia tuvo durante ese periodo. Ahora, yo ya no soy demócrata cristiano, no me interesa defender esto por otra razón que no sea el rigor histórico respecto de lo que en esa oportunidad ocurrió, y que salva figuras que han sido tan importantes para nuestra democracia como la figura de Patricio Elwin, que hoy día, junto con la de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, se revalorizan precisamente por el tremendo aporte que hicieron al país y porque con su seriedad, su compromiso...
¿No nombraste a Bachelet ahí en ese...?
No nombro a Bachelet porque considero que ella forma parte de otra época, de otra etapa.
¿Pero el 2006 tampoco, el Bachelet 1?
No, es un gobierno con todas las características de un gobierno de la concertación, pero lo que demostró el liderazgo de la presidenta Bachelet fue una orientación más a construir algo distinto. ¿Ah? Y por eso quizás su silencio frente a la crítica de Nodada que se hizo a los gobiernos de la concertación durante el periodo del estallido social.
Dolió.
Entonces creo que ella, si bien es cierto, hizo un buenos gobiernos y que tuvo también muy buenas intenciones, creo que está en otra faceta. Ella es partidaria, y lo ha señalado públicamente hoy día, de lo que es este gobierno y de lo que es este
la madrina, le dicen, la madrina de este gobierno,
de esta unión entre la socialdemocracia y la izquierda más dura con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, que a mi juicio ha demostrado en el ejercicio de este gobierno que es un proyecto fallido, un proyecto que no resultó, que no ha sido bueno para el país, todo lo contrario. Y me parece que es muy distinto de lo que fueron los gobiernos de la concertación, que sí fueron un gran aporte para nuestra democracia, para nuestra economía y para nuestro desarrollo social y cultural.
A Eduardo Frei, Ruiz Tagle, los saludé, no lo había saludado nunca, aquí en la radio, años atrás. A Ricardo Lagos lo saludé por lo menos unas dos veces, cuando era yo aún más joven y más tierno que estudiante de Historia de la Católica, cuando era alumno del Instituto Nacional. Él fue un par de veces en campaña y como presidente. Y ahí, como cual fans, en el tumulto, tiré la mano y él me dio la mano. A la presidenta Bachelet la saludé muchas, muchas veces. Porque se demoraron como 10 días en echarme cuando asumió, entonces ahí en Bachelet 2, entonces ahí alcancé a saludarle un par de veces y al presidente Piñera muchas veces también ahí en la Moneda, en el casino que estaba en el subterráneo, que antes era el búnker de los militares, que después la Concertación transformó en casino, siempre ahí se paseaba y uno podía conversar un poco con él. ¿Y te tocó saludar a los
Sí, bueno,
con todos los del 90 por lo menos a la
sí, fecha? Por distintas razones, algunos me tocó saludarlos o vincularme con ellos de alguna manera, muy muy accidental, no cercana desde luego. Con el presidente Elwin tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo después de que fue presidente, al igual que tú, digamos, que en el periodo en que fue presidente, a pesar de que a título de anécdota, digamos, yo era presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de Viña del Mar.
Yeah.
Y no pocas veces, por lo menos 3 o 4 veces, el presidente Elwin fue a Viña. Nosotros lo íbamos a esperar al terminal, porque llegaba en un bus, en un Condor Bus, digamos, ahí prácticamente con una disposición de jubilado de la política que viene a aportar, a ayudar, digamos, algunas veces en su carácter de una figura de mucha autoridad, a resolver conflictos internos que se producían a veces como si fuera integrante de un tribunal de disciplina, un tribunal de honor.
En un momento volvió a ser presidente de la DC, siendo expresidente de la República, en un momento de convulsión de la DC, como que...
No volvió a ser presidente del partido después de ser presidente. ¿No? El presidente de Chile.
No, no. Lo voy a buscar,
¿eh? Pero sí volvió a ser presidente del partido antes de ser candidato presidencial. De hecho, desde esa plataforma de ser presidente del partido pasó a ser candidato presidencial el año 89. Pero él antes había, después de haber sido senador y una figura muy importante, y presidente del partido, una figura muy importante de la oposición a la dictadura y al gobierno de la Unidad Popular, él volvió, él se había prácticamente retirado y fue llamado para ocupar el cargo de presidente del partido,
mira,
en un momento de crisis.
Mira, ¿así? Parece que yo tengo más sangre de C. Patricio Elwin, efectivamente tú tienes razón, que fue presidente antes de la DC, antes de ser presidente de la República, entre el 89 y el 91. Bueno, además había sido presidente entre el 73 y el 76.
Sí.
Y también entre el 65 y el 67.
Sí.
Pero volvió a ser presidente 2001-2002.
Ah, eso
de la democracia. Hubo un momento ahí de convulsión, eran los años de Adolfo Saldívar ahí, que se peleaba. De hecho, a continuación de Elwin viene Adolfo Saldívar, después viene Soledad Alvear, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker, Jorge Pizarro, Carolina Goy. Pero en ese momento, bueno, ahí,
me acordaba que
hubo una convulsión, y claro, uno mira a los pater cuando en esos momentos de crisis, seguramente ahí.
Y pasaron mucho, y bueno, la democracia cristiana ha vivido muchos años en crisis. Y en eso fueron años bastante convulsos también, donde vino las primeras diásporas, digamos, de la democracia cristiana. Bueno, claro, como yo soy militante, yo era militante de la democracia cristiana en la quinta región, muchas veces lo invitamos cuando ya era expresidente a distintos actos y a distintas actividades, y él durante toda su vida siempre tuvo esa tremenda disposición y capacidad y esa sencillez y humildad que, bueno, por distintas razones hoy día es muy difícil que tengan los políticos, hoy día rodeados de guardaespaldas y con ese carácter y esa relevancia tan formal que hoy día tienen. Es muy distinto como eran antes, ¿eh? Mucho más cercano y mucho más fácil de llegar a ellos, precisamente.
Recuerdo que de conocerlos, por supuesto no conocía a ninguno tampoco en profundidad, solo de manera accidental, pero de conocerlos me llamó mucho la atención Ricardo Lago, como la presencia, el talante, como que inundaba el espacio, era una figura que en sí me representaba respeto, una cosa que no sentía a lo mejor, o en menor medida con los otros.
Sí, no, Ricardo Lago yo creo que transmitía esa autoridad, esa impronta por su propia digamos capacidad física, digamos, la forma de ocupar el espacio, ¿no es cierto? Y la voz que tenía, ¿no es cierto?, ayudaba mucho a transmitir esa impronta. Y los tres, yo creo que tenían como característica esa autoconciencia respecto del rol que cumplieron en la etapa que les tocó vivir políticamente. Yo creo que los tres aprendieron mucho de la triste experiencia del gobierno de la Unidad Popular y la dictadura, el golpe y la dictadura militar. Yo creo que forman parte de una generación que de alguna manera se sintió muy responsable por no utilizar la palabra, culpable de lo que había ocurrido en años anteriores, y en buena parte lo que hicieron fue intentar evitar que nuestro país volviera a enfrentar una situación tan catastrófica como fue el golpe y la posterior dictadura. Yo creo que por lo menos en la cabeza de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Eduardo Frei estaba eso, en el caso de Eduardo Frei todavía más marcado por la figura de su propio padre. Entonces creo que son una generación que intentó darle una segunda oportunidad al país y de paso darle una segunda oportunidad a sus propias vidas, y eso le da un sentido, un relato con cierto dramatismo a lo que fueron los gobiernos de la Concertación y la importancia que tienen para el país. Hoy día que todo el mundo trata de refundarlo todo, que todo el mundo quiere hacer las cosas nuevamente, borrón y cuenta nueva, se demuestra con estas tres figuras que son el emblema de la Concertación, que a veces lo que le corresponde a los políticos es más bien ser responsables, ser cuidadosos, tratar de hacer lo mejor para un país alejado de ideologismo, alejado de estas visiones extremas que solo han conducido al país al fracaso, al desorden, a la falta de prosperidad. Y que hemos tenido que sufrir, ya sean gobiernos de extrema derecha o de extrema izquierda, hemos tenido que sufrir como país. Así que ojalá que tengamos una vuelta hacia la moderación, que es la mejor forma de construir con todos y para todos.
¿Hay alguna figura señera en el mediano pasado, estoy hablando, no sé, de los 90, que a lo mejor en algún momento estuvo en carrera, que quedó presidencial, que quedó cerca, que te hubiese gustado ver en...?
Sí, desde luego. Yo creo que alguna persona que le faltó pasar a ese nivel fue Alejandro Foxley, que fue una figura muy representativa de uno de los grandes éxitos de este periodo de la Concertación. ¿Eh? Hay otros, Edgardo Benninger,
Gabriel Valdés,
por supuesto, figuras que tienen perfectamente estatura como para haber llegado a ser presidente de la República.
José Miguel Insulza. Sigue vigente siendo senador.
Sí, yo creo que se ha desgastado un poco su figura, sí. Quizás
estoy
porque no ha sido
en los 2000, en los,
claro,
90.
Pero brillaba con colores propios para hacerlo. Y hay otros que todavía estando equidistante entre estas dos épocas podrían volver a ocupar espacios políticos de relevancia, como el propio Andrés Velasco y algunos otros. No quiero hacer una lista exhaustiva porque tendría que uno ponerse a escribir ahí, revisar los archivos para decirlo, pero hay mucha gente en nuestro país que podría representar ese espíritu que tuvo la Concertación, pero sin intentar revivir la Concertación, porque yo también creo que sería un error volver a hacer lo mismo, ¿no? El país hoy día tiene nuevos desafíos, el país ha cambiado, hoy día hay un grueso de los votantes de este país no son los mismos que votaban a fines de los 80, principios de los 90, han cambiado mucho, ha cambiado la psicología del país, ha cambiado la forma de pensar respecto de muchas cosas, pero sí yo creo que necesitamos gobiernos que estabilicen a nuestro país y que lo vuelvan a encauzar en un camino de prosperidad, de tranquilidad. Tenemos que unirnos para combatir la inseguridad que hoy día nos asola. Ningún sector político va a poder enfrentar una situación tan grave como la que estamos viviendo solo. Tenemos que unirnos en una política nacional sobre el tema de la inseguridad y combatir la violencia que hoy día nos amenaza de manera tan cruenta. Este fin de semana, con la cantidad de homicidios que tú expresabas al inicio de nuestra conversación, nos tiene a todos atemorizados, nos tiene a todos preocupados, nos tiene con una cierta desazón respecto de lo que pueda ocurrir en el futuro. Más allá de las buenas o malas noticias que recibimos en distintos planos, la sensación es que el chileno está pesimista respecto al futuro, y eso lo reflejan las encuestas. Entonces necesitamos hacer un cambio, y ese cambio tiene que construirse con un amplio acuerdo nacional, creo yo, por lo menos para combatir un flagelo tan grande como es el flagelo de la delincuencia y la inseguridad que hoy día nos amenaza, porque nos amenaza desde el narcotráfico, desde el crimen organizado, y eso sí que nosotros no podemos tolerarnos, porque sería caer como país en un abismo que hemos visto como ha dañado a otros países del continente. Así que en eso tenemos que luchar denodadamente y sin descanso por salir de esta situación.
Gustavo Pauls, en Amarillos por Chile. Gracias por estar hoy día en Chile Público, como todas las semanas.
Muchas gracias, Jorge. Siempre para mí un gusto estar aquí en este programa.
Nosotros, señor Luis Fraile, con Miskimikui, restaurante de alta gastronomía y fusión peruana, miskimikuires.cl, Príncipe de Gales, esquina Monseñor Edwards, y también la nueva app de Radio Agricultura y, por supuesto, municipiosporchile.cl. Nos vamos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.